RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 37 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y avanza el paro anunciado por distintos gremios de la producción en Cúcuta y su área metropolitana. En esos momentos, muchas personas se ven afectadas con el paro del transporte público, iniciando la jornada. A varios les tocó realizar una caminata de 4 o 5 cuadras, llegaron tarde a su trabajo. Los taxistas no pararon, pero algunos están aprovechando la coyuntura que se presenta. Hemos conocido quejas de los usuarios, donde algunos están realizando el cobro de la carrera entre 6.000 y 7.000 pesos. Recordemos que la carrera mínima no ha subido de precio. Esta mañana se produjo un conato de bloqueo en la vía que comunica el Pinar del Río, y esto de inmediato obligó a la policía a que se ubicara en esta zona para evitar inconvenientes. Los conductores de buses que han salido a trabajar se han quejado expresando que infortunadamente han recibido piedras, huevos por parte de quienes participan en este paro. Recordemos que los organizadores de la protesta se comprometieron que se trata de una protesta pacífica. Es una protesta en donde no se va a bloquear ninguna vía, ni mucho menos se va a atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía ni contra las autoridades. El objetivo es llamar la atención del gobierno nacional ante la escasez de ACPM subsidiado y la escasez de gasolina subsidiada, porque lamentablemente es el dolor de cabeza cada vez que pasan los primeros 15 días de cada mes. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio, el mediodía, el panorama de lo que sucede en estos momentos en Cúcuta en el servicio del transporte público. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. En completa calma transcurre el paro de transporte en la ciudad de Cúcuta. Por lo menos 1.000 busetas paralizaron hoy sus labores.
Usuarios del transporte público enfrentaron su propio calvario para trasladarse hacia su sitio de trabajo por la parálisis del servicio. Entre tanto, los líderes de la protesta han indicado que su objetivo es paralizar el servicio sin acciones violentas con quienes no apoyen el paro. Azúcar Pón ha indicado que la escasez de ACPM los ha obligado a paralizar la producción, dejando cuantiosas pérdidas económicas.
La Secretaría de Gobierno Municipal asegura que hoy en horas de la tarde se tiene prevista una primera reunión de acercamiento con el Gobierno Nacional para tratar de levantar el paro. Mientras tanto, otra secretaría, esta vez la de Seguridad Ciudadana, asegura que a pesar de la parálisis, la seguridad está dada en la ciudad y se le garantiza transporte a los cucuteños. El comandante de la Policía de Tránsito en Cúcuta y su área metropolitana asegura que en el accidente de tránsito donde pierde la vida una menor de 5 años el pasado fin de semana, también hay responsabilidad de los padres de familia de la niña.
Ante la expectativa de la liberación del general Alzate y los demás secuestrados en el departamento del Chocó y Arauca, el gobernador de Norte de Santander dijo que se espera que sea un éxito la acción de la FARC para que regresen sanos y salvos a casa.
En su visita a la ciudad de Cúcuta, el ex procurador general de la Nación, Jaime Bernal, aseguró que el tema de los colombianos presos en Venezuela es competencia de la Cancillería y hasta el momento esta oficina no le ha prestado la atención necesaria.
El gobierno departamental adelanta el proyecto de enjambre a través de la Secretaría de las TIC, que busca llegar a distintos rincones del norte de Santander.
La Secretaría de Educación Departamental entrega el reporte al finalizar el año escolar y asegura que por lo menos en 1.000 estudiantes aumentó el número de alumnos en los colegios del departamento.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 41 minutos, y avanza el paro de distintos sectores anunciados desde el viernes anterior ante la escasez de ACPM subsidiado y escasez de gasolina a precio preferencial. Esta mañana, muy temprano, los transportadores parquearon sus vehículos a los lados de las vías, obligando a los conductores de las empresas que no apoyan el paro a parquear sus vehículos. Y se intentó registrar un bloqueo en el sector kilómetro 8 de Los Patios, en donde lanzaron piedras, tomates y huevos a los conductores que salieron a laborar normalmente. A esta hora se tiene un panorama de normalidad, ¿no, Hermes? ¿Y qué dicen los conductores de las busetas?
Olga Lucía, es importante aquí resaltar que solamente 4 empresas que prestan sus servicios en la ciudad de Cúcuta paralizaron totalmente sus trabajos el día de hoy. Entre esas se encuentra la empresa Transoriental, la empresa Transpetrolea, la empresa Corta Distancia y también Coomicro. Ellos están allí, unos golpados al lado y lado de la vía que comunica a la ciudad, al centro de la ciudad con la ciudadela de Juan Atalaya, también a la autopista internacional que va hacia el municipio de Villa del Rosario, pero con completa tranquilidad. Ellos tienen sus vehículos allí parqueados. Hasta el momento no se han presentado desórdenes, afortunadamente. RCN La Radio estuvo con los buseteros, quienes hoy paralizaron sus labores para protestar en contra de la falta de combustible en la ciudad.
Sí, es que queremos que nos amplíen el cupo de la ACPM para los vehículos, porque aquí la mayoría del parque automotor de Cúcuta es de ACPM, y pues como ven, el gobierno no hace nada. Más aparte, si nosotros, para que nos vendan a ACPM, tenemos que darle 3.000 al bombero, y si al otro ya no le damos, no nos venden. Y pues la piratería que nos tiene muerto esta de la ciudad, pues ahora todos los taxis son colectivos y la piratería nos tiene acabados. Va a ser todo el día de hoy, si no hay arreglo hoy, mañana seguiremos.
¿Cuántos buseteros más o menos hay en la ciudad de Cúcuta que puedan hoy paralizar esas actividades?
Hoy estamos paralizados en...
¿Cuántas personas más o menos diariamente ustedes circulan por toda la ciudad? Por lo menos un busetero, ¿cuántas personas puede mover?
Como 500 personas. 500 personas por buseta.
Sí, señores, y tenemos un problema constante en las bombas, que si usted no parcha al bombero con 3.000 o 5.000 pesos, por ejemplo, hoy que fue a tanquear, mañana si no lo parchó ayer, entonces no le vende, le dice sencillamente no hay, y no le vendo, y no hay, y en eso quedamos. Y entonces tenemos que obligatoriamente ir a apoyar al contrabando, ir a buscar y a repagar en Pimpinas. Entonces necesitamos que el alcalde se apersone de la verdadera problemática que tiene la ciudad, que es la falta de ACPM, porque se lo venden al que da plata al bombero, al que va y tanquea normalmente, para ese no hay. Es más, van camionetas de Platón con vikingos, y a ellos sí les llenan el vikingo, que perfectamente le pueden caber 3 o 4 toneles a un vikingo, y para ellos sí hay ACPM. Cuando llega el conductor de servicio público a tanquear, para él no hay. ¿Por qué? Porque ya se lo han vendido al que viene y parcha al bombero.
Es decir, aproximadamente 1.500 busetas no salieron a trabajar, y esto de inmediato se paraliza la ciudad. Los cucuteños que esta mañana madrugaban para trabajar, para distintas actividades, pues se encontraron con su propio calvario. Muchos les tocó caminar, otros pagar carrera de taxis, pero escuchemos el drama de un usuario de transporte público.
Transporte de los autobuses desde allá desde Ureña no había servicio de ellos, entonces pues tuvimos que conseguir transporte hasta lo más cerca, la entrada de Ureña, de ahí caminar hasta la glorieta del Escobal. Ahí ya había transporte, pues muy poco transporte, pero ya llegando a la redoma de San Luis, a la Silla Coja, estaba la vía bloqueada, por lo cual pues nuevamente se regresó la buseta hacia el Escobal y tomó el camino por la Gazapa, otro trancón, y cuando ya llegamos a la glorieta de San Luis, pues ya habían despejado la vía, pero o sea, el transporte pues está muy, no está con el mismo flujo de todos los días. Siempre se dificulta un poco porque vienen muy llenas las busetas.
¿Normalmente cuánto tiempo gasta usted en este recorrido, y hoy cuánto tiempo gastó?
Normalmente una hora, hoy gasté casi 2 horas.
¿Y finalmente pudo llegar a su lugar?
Sí, pero muy tarde.
Bueno, es la situación de los usuarios de transporte público. A esta hora también empieza el drama para más de uno, quien necesita regresar a su casa, almorzar, regresar a su sitio de trabajo a las 2 de la tarde. Más de uno decidió quedarse en su sitio de trabajo, y la verdad que no hay dinero, no hay capacidad económica para la compra de un almuerzo en estos momentos. Y quienes pagan taxi, pues se han quejado porque la carrera la están cobrando entre 6.000 y 7.000 pesos. Pero ¿qué dice el gobierno municipal? ¿Tiene un plan B para resolver esa problemática, Hermes?
Olga Lucía, pues el secretario de Gobierno se refiere al tema del paro y asegura que hoy en horas de la tarde ya se tiene prevista una primera reunión de acercamiento con el gobierno nacional y también con los representantes de los diferentes gremios de los transportadores, propietarios de buseta, conductores y usuarios igualmente. Esto con el fin de buscar una solución para poder levantar el paro y que el día de mañana ya todo vuelva a la normalidad.
Bueno, hay un balance positivo, hay normalidad en la movilidad del transporte por las calles de la ciudad. Queremos expresarles a toda la ciudadanía cucuteña, a los señores del transporte público, garantizarles que van a tener combustible para poderse movilizar por las calles de la ciudad. El transporte público va a tener garantizado también su combustible. Queremos aclarar que la fórmula de abastecimiento continúa como anteriormente lo tenían, que es 70% de ACPM y 30% de gasolina. Nosotros debemos garantizar el combustible subsidiado que llega a la ciudad, es para los cucuteños, para la ciudadanía acá de la ciudad, que es la que tenemos el beneficio de ser frontera, y para los vehículos de la ciudad de Cúcuta son los que deben recibir este beneficio del combustible subsidiado. Anteriormente, para los días 20 de cada mes, se terminaba en las estaciones de servicio el combustible subsidiado. Gracias a la gestión del señor alcalde, se aumentó el cupo para Cúcuta un 23%, llegarán 160 mil galones de combustible más para la ciudad, donde eso pues va a alcanzar para todo el parque automotor de la ciudad, incluido el transporte público. Ya el decreto ya está en el Ministerio de Minas, ya para la firma del señor ministro, y para el próximo envío ya pues llega con los nuevos cupos. Invitamos a la ciudadanía que presenta pues esas quejas, que hagan los denuncios respectivos. Nosotros, igual como las autoridades competentes, vamos a analizar y vamos a estudiar este inconformismo de la gente o estas quejas para poder darle trámite respectivo.
Es el secretario de Gobierno Municipal, doctor Óscar Gerardino, quien hace un acompañamiento hoy a este paro que se lleva a cabo en la ciudad de Cúcuta. Una aclaración, el nuevo cupo de gasolina en la ciudad de Cúcuta como tal es de 1.400.000 galones, de los cuales el 60% es de gasolina y el 40% es de ACPM. O sea que 560.000 de estos galones serán de ACPM y 840.000 de gasolina. Asegura también el secretario que en el área metropolitana de Cúcuta, en los otros municipios, sigue llegando la gasolina y el ACPM como estaba antes, el 70% de ACPM y el 30% de gasolina. O sea que los vehículos que necesitan combustible ACPM lo pueden seguir haciendo en las bombas que están ubicadas alrededor de la ciudad de Cúcuta.
Y precisamente la solicitud que realizó el alcalde de Cúcuta hace 8 días de dejar 60% de gasolina y 40% de ACPM fue lo que originó de inmediato rechazo de los gremios, indicando que ellos requieren en ese momento de ACPM para el transporte de carga, y esto lleva a que los arroceros, los palmicultores, los arcilleros de inmediato se unan al paro y paralicen su producción. A propósito, el sector carbonero de Norte de Santander habla de las dificultades que vienen afrontando y que los obliga a participar de esa protesta.
El tema no es el alcalde, porque esto es una decisión de gobierno nacional. O sea, quien define los cupos de combustible para la región es gobierno nacional. Hay una dependencia del Ministerio de Minas y Energía que está encargada de ello, y es hacia allá hacia quien dirigimos nuestra expresión de malestar. El sector minero, efectivamente, digamos, cíclicamente, no es hoy, no es en estos días solamente, sino cíclicamente, siempre al finalizar los meses, se ve obligado a disminuir la movilización de las volquetas, y en muchos casos se han parado las plantas eléctricas, que las plantas eléctricas nos soportan el proceso de mecanización en las minas donde no tenemos cobertura de energía eléctrica, que son bastantes. Y ese es el impacto que nos genera.
Hablando de pérdidas económicas, ¿cuándo para ese sector?
A ver, normalmente nosotros tenemos una producción de 2 millones de toneladas año. Pero esas 2 millones de toneladas al año están siendo producidas solamente en los primeros 20 días de cada mes. Puedes hacer las cuentas. Si tuviéramos 30 días completos funcionando, la productividad sería mayor.
Es el representante de Asocarbón, el doctor Rodríguez, refiriéndose a las dificultades que afronta el sector carbonero en Norte de Santander.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:51 y esta mañana registramos una noticia lamentable, la muerte de una menor de tan solo 5 años de edad en el municipio del Zulia, quien fue atropellada, y según los padres, el conductor manejaba bajo efectos de bebidas embriagantes. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Capturaron al conductor?
Así es, Olga Lucía, y confirman que sí, esta persona efectivamente manejaba bajo estado de embriaguez, bajo los efectos del alcohol. Pero también hace una aclaración aquí el coronel Eiber Alonso, comandante de la Policía de Tránsito de Cúcuta y su área metropolitana, y es con respecto a la responsabilidad que en este caso tienen los padres de familia de la menor. Al parecer fue un descuido y desafortunadamente se presenta el hecho. La persona ya está siendo judicializada por parte de las autoridades pertinentes.
En el día de ayer, infortunadamente, se presentó un accidente de tránsito en la vía nacional, específicamente en el municipio del Zulia, en donde una menor de edad es atropellada por un vehículo. Este vehículo huye de la escena del lugar, es perseguido por la policía, posteriormente capturado el responsable, tiene segundo grado de embriaguez. También vemos allí, obviamente, un descuido de los padres, pequeño descuido de los padres, la menor sale corriendo, atraviesa la avenida, porque presuntamente estaba observando una fiesta al frente, y infortunadamente es atropellada la menor, quien fue conducida al hospital y posteriormente fallece. Bueno, ya en este momento se está presentando ante la fiscalía con el fin de imputarle obviamente ya los cargos que correspondan, y de igual manera se verificaron los antecedentes. El sujeto no presenta comparendos, no presenta ya antecedentes en el tema contravencional de tránsito. Digámoslo que la competencia de la seccional de tránsito, la autoridad de tránsito, es obviamente capturar a la persona, realizar la inmovilización del vehículo, realizar obviamente los comparendos y colocar a disposición de la autoridad de tránsito quién es la que en últimas tomará la decisión si suspende la licencia, si obviamente suspende la licencia, cobra la multa, de igual manera el cobro de grúa y patios y demás. Grado de embriaguez, ya obviamente, como le digo, de acuerdo a los antecedentes que tenga y la autoridad administrativa determinará si es reincidente, tendrá, digámoslo, unos rangos que establece el Código Nacional de Tránsito.
Es el señor Eiber Alonso, el coronel, comandante de la Policía de Tránsito de Cúcuta y su área metropolitana. Esta mañana las declaraciones que nos entregaban los familiares Olga Lucía aseguraba el señor Eliezer Orozco, quien es tío de esta menor, exactamente, que ellos en el momento de la investigación se dieron cuenta que esta persona tenía varios comparendos, al parecer, por manejar bajo los efectos del alcohol, pero hoy el comandante de la policía sale a decir que hasta el momento, según la investigación, no tiene ningún comparendo, lo aclara el comandante.
Y que la licencia está al día, ¿no? Supuestamente.
Exactamente,
¿no?
Según él, todos los documentos están al día y la persona era la primera vez que presentaba este tipo de hechos en el municipio del Zulia. Esperamos que se aclare la situación y que realmente la investigación llegue a donde tiene que llegar.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 54 minutos. La guerrilla de las FARC afirmó esta mañana que se han presentado combates con el ejército en el departamento del Chocó, lo que según se ha indicado, esto entorpece el proceso de liberación del general Rubén Darío Alzate, del cabo primero Jorge Rodríguez Contreras, oriundo del municipio de Mutisco del norte de Santander, y de la abogada Gloria Urrego. El gobernador del departamento, Edgar Díaz, se refiere a lo sucedido y dice que ojalá se cumpla lo señalado por parte de las FARC, sea un éxito y regresen sanos y salvos a casa.
Primero, me parece que nunca debe haberse dado esta retención involuntaria por parte de un miembro de la fuerza pública. Y segundo, yo creo que al país le está faltando que se le digan las cosas claramente, que haya la posibilidad de no solo abogar por la libertad de los militares, sino también de muchos secuestrados en los cuales la FARC no ha dicho en qué estado se encuentran, si están retenidos, si los tienen ellos o no, y volver al diálogo, que sí estamos de acuerdo con el diálogo porque somos conscientes de que la única manera para poder tratar de superar nuestro enfrentamiento, nuestra crisis. Norte Santander ha sido agobiado, nosotros seguimos por el diálogo, pero queremos que ese diálogo tenga también que ser sincero, que se le diga la verdad a muchas de las familias que están esperando dónde están sus familiares retenidos.
Es el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz. Entre tanto, los familiares del cabo primero, Jorge Rodríguez, espera sea la libertad lo más pronto posible. Se entra hoy y mañana. Le preparan diversas bienvenidas, los familiares, sus amigos. El pasado fin de semana, recordemos que hablamos con la madre de este uniformado y nos decía que ya estaban ellos con todos los ingredientes para preparar su plato preferido. Ojalá se entre hoy y mañana, se superen las dificultades que se han presentado en las últimas horas.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 57 minutos, y el pasado viernes estuvo en la ciudad de Cúcuta el ex procurador general de la Nación, el doctor Jaime Bernal Cuellar. Se le preguntó qué piensa sobre la posición del gobierno nacional ante el gran número de colombianos capturados en Venezuela, algunos por el presunto delito de contrabando. ¿Qué dijo el ex procurador Hermes?
Olga Lucía, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar aseguró que el tema de los colombianos presos en Venezuela es competencia y obligación de la Cancillería, y hasta el momento esta oficina no le ha prestado la atención necesaria a este tema.
Yo creo que la Cancillería y necesariamente los consulados especialmente tienen una función que es la protección de los derechos fundamentales de los señores colombianos. Habría que mirar la naturaleza de algún comportamiento que pueda considerarse irregular, mirar cómo se le están respetando esos derechos y desde luego aplicar las leyes que corresponden con base en los principios reales de defensa personal y de universalidad del derecho. Pero yo creo que es una obligación de proteger, acompañar y tratar de superar las dificultades que tienen algunos colombianos por parte de las autoridades colombianas. Esa es una obligación constitucional y legal.
Es el ex procurador general de la Nación, el doctor Jaime Bernard Cuellar. Y recordemos también que hoy uno de los temas en la parálisis por parte de los gremios de los transportadores, especialmente de los camioneros, son los 42 conductores que se encuentran presos en el vecino país y que hasta el momento la Cancillería no ha tocado este tema.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 59 minutos, y el gobierno departamental a través de la Secretaría de la STIT adelanta distintos proyectos de conectividad en varios puntos del norte de Santander. Se espera llegar a los distintos rincones, especialmente en la zona del Catatumbo. Sandra Zulay Fuentes, quien es la Secretaria de la STIT en Norte de Santander, así lo confirma a RCN Noticias.
En el tema de regalías para las tecnologías de la información y las comunicaciones, nuestro gobernador ha liderado a nivel nacional un proyecto importante que es el proyecto Enjambre. Es un proyecto que ha permitido que además otras regiones lo tomen como piloto, como modelo y se vaya ejecutando. Enjambre se enmarca en la investigación como estrategia pedagógica y en el marco de ese trabajo que hay que realizar de enseñar a investigar al maestro, de enseñar a investigar al niño, pues se requieren unas ayudas de infraestructura tecnológica como los computadores, como la conectividad, como las tabletas que faciliten el acceso a la información para poder desarrollar la investigación. Aquí lo que se ha trabajado hasta el momento es formar a través de un diplomado a nuestros rectores, a nuestros docentes para que finalmente ellos resignifiquen su PEI, es decir, modifiquen el PEI y en el PEI, que es la carta de navegación de la institución educativa, quede inmersa la investigación, quede inmersa la innovación, quede inmersa la estrategia pedagógica en el tema de tecnología. Al estar en el PEI, es de obligatorio cumplimiento por parte de los docentes desde su experiencia de aula, trabajar de allí. Proyectos de innovación, proyectos de desarrollo que al final se convierten en proyectos productivos para los chicos.
Es Sandra Zulay Fuentes, quien es la secretaria de la STIT en Norte de Santander.
RCN Noticias del Mediodía.
1:02 p.m. A Manizales, su ciudad natal, fue trasladado el cuerpo del intendente Juan Carlos Gómez Echeverri, quien murió el pasado viernes al recibir un tiro en el pulmón tras un hostigamiento registrado contra la estación de policía en San Calixto, de la cual era su comandante. Sus familiares en Cúcuta y compañeros del Departamento de Policía y Norte de Santander le dieron el último adiós con honores policiales en el aeropuerto Camilo Daza.
1:00 p.m. A las entradas de la Ciudadela de Juan Atalaya, la autopista internacional y el municipio de Los Patios, los transportadores parquearon sus vehículos al lado y lado de la vía y obligaron a los conductores de las empresas que no apoyan el paro a parquear sus vehículos. Incluso varios de ellos al parecer apedrearon varias busetas, ocasionándoles daños económicos a los dueños de estos vehículos. El paro ocasionó también que muchas personas que utilizan el servicio público en la ciudad llegaran retrasados a sus lugares de trabajo. Entre 30 minutos y una hora gastaron los usuarios el día de hoy de más a lo que normalmente utilizan en un día común.
1:03 p.m. Una investigación que empezó en junio de este año concluyó en su primera etapa tras la captura de una menor de 17 años acusada de haber ordenado el frustrado asesinato de su mamá en Popayán. Todo empezó a finales de abril. La detenida inició su relación sentimental con un hombre 11 años mayor que ella, en un hecho que no fue bien recibido por parte de sus familiares y que es en esos momentos un proceso de investigación.
RCN Noticias.